Estamos saludando a quienes nos acompañan hoy en esta mesa de jueves. Fernando Escriña, buenos días.
Buen día, ¿cómo están?
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Daniel Chaschetti, ¿cómo andas?
¿Cómo están?
Y a Esteban Valenti lo saludamos, pero a la distancia, porque está por teléfono, ya que en esta semana Carnaval se ha tomado un descansito. Buen día, Esteban.
Buenos días, lo que confirma mi adicción a la tertulia.
Suspendiste por un rato el descanso.
Sí.
¿Eh? Bueno, agradecemos el gesto, ¿eh? Vamos a conversar entonces de los temas que tenemos previstos.
Los restos óseos hallados en el batallón número 13 pertenecieron a quien fuera en vida el escribano Fernando Miranda.
Así hacía el anuncio ayer el doctor Gonzalo Fernández, secretario de la Presidencia, de la confirmación, de la identificación de aquellos restos que, cuando ya casi no había esperanza de que las excavaciones en el batallón 13 dieran frutos, fueron encontrados en el mes de diciembre. Se llevó a cabo un trabajo de ADN que concluyó en un 99,96% que aquellos restos corresponden al escribano Fernando Miranda, padre del doctor Javier Miranda, a quien todos hemos escuchado, bueno, y entrevistado en más de una ocasión como vocero de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. ¿Qué importancia le adjudican a esta novedad, Daniel?
Bueno, en principio yo diría que esto es la confirmación, me parece a mí, de uno, tal vez de una de las políticas más exitosas que ha tenido el gobierno durante su primer año, ¿no? Porque este era un tema prácticamente que cerrado, el gobierno lo vuelve a abrir, y en el centro del tema está el relacionamiento con las Fuerzas Armadas. Y de alguna manera creo que haber excavado y haber encontrado los restos, contrariando los informes, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Paz, porque las conclusiones del informe de la Comisión de la Paz eran muy distintas a lo que finalmente terminó ocurriendo, demuestra que en este tema el gobierno hizo su aporte, no hizo una diferencia. Particularmente cuando el año pasado habían transcurrido unos cuantos meses y ya la oposición estaba calificando de papelón el estar excavando en distintos lugares, y finalmente, bueno, aparecen los restos. Yo creo que esto es un proceso que se inició, que llegó para quedarse, como le sucede a otras sociedades, ¿no? Como le sucede a los chilenos, cada tanto vamos a tener noticias de este tipo, que yo creo que son saludables, que contribuyen a la construcción de un pasado, de una memoria colectiva, donde, bueno, se pongan las cosas en su justo lugar.
Seguimos, Fernando.
Sí, es un paso más en un proceso que el país se viene dando a sí mismo. Es decir, siempre estas cosas deben ser analizadas con perspectiva histórica. Y en la medida que el Uruguay fue dando, desde el año 85 en adelante, lentamente, con dificultades, pasos en busca de la paz, en busca de la pacificación. En su momento fueron determinados caminos, en otro momento, cuando las circunstancias lo permitieron, fueron otros, el caso de la Comisión para la Paz. Hoy son nuevos caminos que se van abriendo. Es decir, que estas cosas no se pueden analizar si no se consideran con visión de proceso histórico que viven los países. Y en ese sentido, por supuesto, deben ser recibidas, porque las sociedades y los sistemas políticos y las instituciones y los protagonistas de los hechos históricos van aceptando, van cambiando, y las sociedades en ese sentido también van adaptándose a lo que es posible en cada momento. En ese sentido, esa es la reflexión. Por supuesto, uno escucha al doctor Miranda, lo ve con ojos de hijo, siente su dolor, y desde el punto de vista humano es indudable que uno se inclina reverente ante ello. Y creo que en ese...
Perdón, sí. Hay una especie de caso de justicia histórica aquí, ¿no? Porque Javier Miranda viene desde hace muchos años siendo una de las voces más importantes en este tema, es decir, como abogado de todo este grupo de familiares, pero además siempre ha sido una voz serena, sosegada, y bueno, ha habido un caso de justicia en el sentido de que, bueno, él que ha luchado por todos, porque no exclusivamente por él, probablemente motivado también por su situación familiar, de alguna manera obtiene esto de manera sorpresiva, inesperada, con toda la emoción que ayer se ve.
Exacto. Incluso la víctima
de algunos, algunos detalles familiares que incluyen en esa reacción, es decir, la madre de Javier Miranda falleció y falleció también su hermano, ¿no? Uh-huh. O sea que es él quien ha quedado llevando adelante toda esta gestión, esta incluso campaña de años en busca de la identificación, bueno, de la localización de los restos y ahora incluso de la identificación.
Incluso la característica de su padre, ¿verdad? Es decir, un profesor,
ya quien conocimos, yo personalmente como estudiante de la Facultad de Derecho y abogado después, por supuesto que lo conocía, o sea que parece una frivolidad decirlo, pero el hecho de que uno haya conocido a una persona realmente lo afecta mucho más todavía, ¿no? Más en este caso, un docente universitario.
Sí, un hombre de derecho y además una víctima de la barbarie. Es decir, ubiquémonos en lo que significa que a un individuo, hoy que vivimos en democracia, miremos el valor, valoremos también la democracia. Este tipo de cosas debe servir no solo para sellar el pasado y mirar el futuro, sino para valorar también lo que tenemos hoy. Imaginemos lo que es la irrupción de dos individuos sin uniforme, sin nada, ni una casa de familia, diciendo somos de las fuerzas conjuntas, y se lleva un individuo y no se le ve más.
Bueno, pero valoramos, fue peor la cosa, porque cuando llega este operativo a la casa de Fernando Miranda,
él no estaba
en el interior, estaba en Punta del Este, según se ha comentado, le avisan que hubo un allanamiento, su fallecida esposa, María Teresa, le avisa, y Fernando Miranda resuelve volver. Regresa y en definitiva termina siendo detenido.
Que es un hombre que ve que su familia está siendo allanada y su hogar. Entonces, cuando uno lee la Constitución y pasa, es decir, como al pasar el artículo que dice el hogar es un sagrado inviolable, nadie puede ingresar en horas de la noche al hogar, ni aún con orden judicial, en fin, sin la utilización de jefe de familia, digamos. Es decir, qué valor que tienen esas normas, qué importante que es el sistema democrático, qué importante que son las libertades públicas, esas libertades por las cuales el ser humano opone sus derechos frente al Estado. Por eso creo que en este momento debemos reflexionar en torno a todo ese valor de las libertades públicas también.
Esteban, no te escuchamos todavía.
Bueno, yo en este caso me cuesta hacer una reflexión política porque yo lo conocía al escribano Miranda, aunque cuando lo conocí no sabía ni conocía su nombre, recién me enteré cuando aparecieron las denuncias de la desaparición. Quiero hacer, sí, es obligatorio una referencia política y después hacer un testimonio. La sociedad uruguaya ha demostrado con madurez y con inteligencia que es capaz de hacer más de una cosa a la vez, que se puede buscar los desaparecidos, que se puede seguir un proceso que hace tanto tiempo esperamos y sin embargo ocuparse de tantas otras cosas que también forman parte de las necesidades de nuestra sociedad. Yo a Miranda lo conocí cuando yo tenía 26 años y él era un militante comunista de mucha importancia. Él trabajaba con el ingeniero Macera, era enlace de ingeniero Macera cuando Macera era el secretario general del partido aquí en el Uruguay, y Miranda trabajaba, era un docente, era un profesor, una de esas personas. Cuando yo lo vi por primera vez con un libro forrado de verde en una confitería de Buenos Aires, donde intercambiamos información y él traía, digamos, los mensajes de la dirección del partido, me cuesta 30 años después rememorarlo, pero son esas cosas que cuando yo lo vi, yo tenía 26 años, pensé, con gente como esta nunca vamos a poder perder, porque no perdía nunca la calma, él tenía que volver, se había desatado una operación muy grande contra el Partido Comunista en el 75, y él me daba esa sensación de que era, no sé cuánto iba a tardar, yo creí que iba a tardar menos, pero que a la larga, con gente así, con gente con esa convicción, esa paz, esa tranquilidad y esa firmeza, era difícil perder esa batalla. Y en realidad era, digamos, fueron esas virtudes, las virtudes de los uruguayos que permitieron derrotar a la dictadura, que no se fue porque quiso, se fue porque la derrotamos, es bueno recordarlo. Y la estamos derrotando de nuevo, es decir, que aparezca Miranda en esa situación horrenda, ¿no? Que no se le aplica ni al peor de los enemigos, que es arrastrarlo y ocultarlo luego de haberlo matado en la tortura y en el tormento, es una derrota más contra la dictadura, contra lo que pervive de la dictadura. Porque no hay que olvidarse nunca de que, a pesar de que vivimos con leyes, con constitución, que estamos orgullosos de ello y que los uruguayos ocupamos los primeros lugares en el respeto a la democracia y en la valorización de la democracia, siempre quedan zonas oscuras, zonas negras de la de nuestro país. Esto es una derrota, un poco de luz más para que en este país se aleje totalmente la perspectiva de la dictadura. Y yo digo a Javier, a su hijo, que lo conocí, él era muy chico cuando pasó esto, hemos hablado poco, una vez en un programa de televisión hablamos, pero cuando ayer me enteré de que era el padre, realmente me vinieron esos tres encuentros en Buenos Aires, uno de los cuales además fue para organizar el retorno al tesoro que lo había operado Favaloro en Buenos Aires, y me acordé más que del personaje político, de aquel caballero, aquel señor canoso, escribano, profesor de la universidad y militante clandestino que trabajaba con el ingeniero Maceda.